Bien importante, hermano, que nosotros nos dejemos llenar por Dios. Mire, hermano, todos nosotros ya lo hemos platicado, ¿verdad? Somos vasos creados para honra. Todos nosotros, los que ya nacimos de nuevo, Dios nos hizo vasos para honra, para usos honrosos, ¿verdad? Pero hay algunos hermanos que no dejan que Dios los utilice para honra. Por ejemplo, Faraón, dice la Biblia que Faraón había sido destinado para que Dios enviara sus juicios sobre él. Dios lo escogió a Faraón y dijo: Faraón, me vas a servir para no dejar salir a Israel y se las vas a poner a cuadritos, pero después yo te voy a enviar juicio. O sea, Dios lo había escogido a él desde antes de que Faraón naciera. Ahora, hermano, nosotros tenemos que recapacitar, hermano. Tenemos que hacer conciencia, hermano, de que Dios a nosotros nos quiere para usos honrosos. De que Dios a nosotros nos quiere para cosas buenas, a todos nosotros que ya nacimos de nuevo. ¿Sí? Tenemos que disponernos, tenemos que pedirle a Dios. A veces, pues, va a haber luchas internas, pero tenemos que estar dispuestos todos nosotros a pelear la batalla y a suplicarle a Dios que nos ayude y que haga la obra en nosotros. Porque si nosotros le pedimos a Dios, Dios va a actuar a favor de nosotros. Recuérdese que había aquel hombre que tenía un poco de fe. Cuando Jesús le preguntó: ¿crees que yo puedo hacerlo? Él le dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Creía y también dudaba. Pero el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? El Señor le hizo lo que le estaba pidiendo, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos a Dios, hermano, aunque tengamos fe y a veces dudemos, que no es bueno estar así, ¿verdad? Pero, hermano, Dios en su misericordia, aún así, va a actuar en nosotros. Sí, hermano, porque esto es importante. Todos nosotros debemos disponer nuestro corazón para que Dios haga la obra en nosotros. Mire, hermano, esa es una de las bendiciones del Evangelio. Porque usted, mira, hermano, por ejemplo, si usted ve un domingo, hay un montón de gente que va a sus iglesias, ¿verdad? Algunos con camisa blanca, otros con otras cosas. Pero cuando ellos llegan, hermano, no tienen una experiencia con Jesucristo. Ellos van, puede ser que vayan por costumbre a donde ellos van. Porque ellos no han tenido una experiencia, no han nacido de nuevo. Entonces la vida de ellos es solo por requisito que llegan. No porque realmente vayan a buscar a Dios, no porque realmente hayan tenido un encuentro con Jesucristo, sino que es costumbre. Pero nosotros, hermano, ya nacimos de nuevo. Nosotros experimentamos el nuevo nacimiento y esa, hermano, es una de las diferencias entre la religión y el Evangelio de Jesucristo, que Él nos va a transformar a nosotros. Pero entonces, hermano, nosotros también debemos estar dispuestos a que Dios nos cambie. Y si nosotros estamos dispuestos, Dios nos va a cambiar. Entonces, como somos vasos, estamos en este mundo. Y estamos expuestos a que nos llenen. O nos llena Dios o no nos llena Dios, nos llena otro. En el caso nuestro, pues vamos a decir que sí nos llena Dios, ¿verdad? Y hemos conversado, hermano, que una de las llenuras básicas para todo cristiano, hermano, es la llenura del Espíritu Santo. Eso es básico para todo cristiano, para todo cristiano. Todos nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Pero ahora oiga esto, hermano, por favor. Oiga esto. La llenura del Espíritu Santo no solamente es, óigame, hermano, si me está escuchando. Yo sé que usted me está oyendo, pero yo quiero que me escuche más que oírme. Yo quiero que me escuche para que esto que vamos a ir platicando no se nos olvide. Porque hay mucha gente que piensa que la llenura del Espíritu Santo solamente es para hablar en lenguas. Hay mucha gente que piensa que la llenura del Espíritu Santo solamente es cuando cierran sus ojos, hablan en lenguas y como que se perdiera la noción del tiempo. Esa es una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que el Espíritu Santo a nosotros nos llena para un montón de cosas. Y por ejemplo, lo que hemos estado conversando, ¿verdad? El Espíritu Santo nos llena para, por ejemplo, para que podamos atravesar los desiertos, atravesar las pruebas y salir victoriosos. Y aquí la Biblia nos enseña en Lucas que el Espíritu Santo llenó a Jesucristo y lo llevó al desierto, y mientras Jesús estaba en el desierto, fue tentado. ¿Por qué salió victorioso Jesús? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a vencer nosotros la tentación? Siendo llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, corremos un grave riesgo, hermano. Fíjese que hace muchos años, eso sí fue hace muchos años, había un hermano que él, yo creo que estaba haciendo una semana de ayuno. Estaba ayunando y le llegó la tentación de tipo sexual. Pero él estaba, hermano, tan metido con Dios que esa tentación de tipo sexual, hermano, él, mira, hermano, con facilidad pudo hacer a un lado la tentación. Tentación, dijo, porque estaba lleno de Dios. Pero muchos años después, cuando ya no estaba lleno del Espíritu Santo, cuando ya no estaba lleno de Dios, dijo, ¿cómo no aproveché yo esa oportunidad? Mire qué diferencia estar lleno del Espíritu Santo a estar vacío del Espíritu Santo. Como él estaba lleno del Espíritu Santo, pudo resistir la tentación. Pero cuando no estaba lleno del Espíritu Santo, añoraba la tentación. Entonces, hermano, necesitamos nosotros que el Espíritu Santo nos llene para que cuando se nos presenten las tentaciones, hermanos, podamos vencerlas. Todos los días nosotros somos tentados, hermano. Todos los días. Todo, porque, mire, hermano, la tentación no solamente es fumar, no solamente es mujerear. Por ejemplo, a alguien le puede llegar la tentación de murmurar, la tentación de andar en chismes, la tentación de andarse peleando con los otros hermanos, la tentación de que cuando le dan vuelto de más, no le diga, mire, doña Chonita, me dio 100 quetzales de más, sino que se va y contenta. Dios proveyó. Y Dios no proveyó así, Dios no provee así. Porque a lo que tal, él dice que le va a proveer, al otro se lo van a descontar. Muchas tentaciones hay. ¿Sabe cuál es una de las tentaciones también? No creerle a Dios. Porque dice la Biblia que los que tienen un malo corazón no le creen a Dios. Los que tienen corazón malo, de incredulidad, no le creen a Dios. Pero yo quiero que veamos otra de las tentaciones a la que todos nosotros nos vamos a enfrentar, todos los cristianos. Y no solamente nosotros los que estamos aquí, sino que todos nuestros hermanos que están en sus iglesias ahorita congregándose, aquí en Guatemala y en cualquier parte del mundo, todos vamos a pasar esas tentaciones. Y yo quiero que me acompañe a leer en Lucas capítulo 4 y verso 9. Ahora, hermano, sabemos que vamos a pasar tentaciones. Y para vencer esas tentaciones necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cada día nuestra oración, hermano, debe ser, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Hermano, cada vez que usted ore, dígale al Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Porque mire, hermano, si somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida tiene que ir cambiando, hermano. Tiene que ir cambiando. Aunque sea poco, hermano, pero tiene que ir cambiando. Aunque sea un poquito, hermano, pero nuestra vida tiene que ir cambiando si somos llenos del Espíritu Santo. Recuérdese, hermano, que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, ¿hasta qué dice la Biblia? Hasta que el día es perfecto. Un día no se detiene, ¿verdad? Solo los que están descritos en la Biblia, en donde detuvieron el tiempo y a veces regresó la luz del sol, retrocedió. Pero hay un día normal, hermano, el sol no se detiene, ¿verdad que no se detiene? No. Pero ¿sabe qué pasa a veces? Que, por ejemplo, tal vez el día está nublado y no se mira que el sol esté avanzando, pero sí está avanzando. El día está nublado, pero el sol siguió avanzando. Así es la vida de muchos cristianos. Tal vez están metidos en grandes pruebas que ellos piensan que no están avanzando, pero sí están avanzando. Porque aman a Dios, porque se quieren consagrar para Dios, porque quieren agradar a Dios. Y aunque, hermano, les esté lloviendo, hermano, granizo que parecen pelotas de básquetbol, ¿verdad? Usted sabe que cuando llueve muy fuerte con granizo, destruye las plantaciones. Ese granizo, hermano, no es de beneficio, es peligroso cuando llueve con granizo. A veces a nosotros nos llueve con granizo, ¿verdad? Y tenemos que soportar las pruebas, tenemos que soportar las adversidades, pero tu día está avanzando, hermano. Si tú amas a Dios, si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres ser agradable al Señor, tenlo por seguro que aunque el día esté nublado en tu vida, estás avanzando. Estás avanzando. Pero dice aquí en Lucas capítulo 4 y verso 9, Lucas capítulo 4 y verso 9, ¿ya lo tienes? Y dice, y le llevó, vamos a ver, lo voy a buscar yo porque solo copié esto. Lucas 4, para leer el contexto. Lucas 4, desde el verso, vamos a ver, el verso 5, vamos a ver. Voy a leer la Biblia Reina Valera 1960. Leamos desde el verso 1 otra vez. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué Jesús salió victorioso? Porque el Espíritu fue el que lo llevó al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces desde el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, dice aquí. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al El diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esta es la parte. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí la Biblia solo registra tres tentaciones, pero fueron un montón porque aquí dice, cuando él hubo acabado toda tentación, mire hermano, en esos 40 días el Señor estuvo luchando contra los demonios, luchando contra el diablo. Y bendito sea Dios, que en todas esas tentaciones salió vencedor, porque dice la Biblia que el Señor fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Usted sabe que el Señor hasta fue tentado con la tentación de tipo sexual, ¿verdad? Porque le llegó la samaritana ahí, ¿verdad? Cuando vio a Jesús, rápido se fue a ver al espejo, ¿verdad? Se pintó, se arregló y salió, ¿verdad? Se quitó el anillo, como hacen algunos, ¿verdad? Que están casados y cuando miran a alguien se quitan el anillo, ¿verdad? Y el Señor le dijo, llame a tu marido. Le dijo, no tengo, le dijo, y hasta así se hizo, ¿verdad? Para enseñarle la mano que no tenía nada. Bien has dicho, le dijo. Cinco has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Esa mujer se quedó helada, ¿verdad? Peor si había andado de pueblo en pueblo, ¿verdad? Para que no le dieran color. Me parece que eres profeta, le dijo. Entonces, hermanos, el enemigo nos va a llegar a tentar a nosotros. Pero mire qué interesante esta tentación. Porque el enemigo le dijo a Jesús, échate de aquí, porque, oiga, porque escrito está. Y le sacó dos versos. En las manos te dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrá para que no tropieces en piedra. Y Jesús le respondió, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe cuál es esta tentación? Ya vimos hace 2 domingos que era la tentación del pan, ¿verdad? Que una cosa es estar, que alguien tenga trabajo y no tenga necesidad, y otra cosa es que alguien tenga 6 meses de no tener trabajo y que le lleguen a ofrecer algo ilícito. Son dos cosas diferentes. Cuando esté esa necesidad, el diablo va a llegar a poner la tentación del pan. El domingo pasado vimos la tentación del reino, ¿verdad? La tentación que el enemigo le da a aquellos cristianos para que ellos hagan lo que se les da la gana, ¿verdad? Vos vas a ser tu propio rey, vas a ser soberano e independiente, nadie te va a decir nada. Y lamentablemente, muchos cristianos en todos los tiempos y alrededor del mundo han aceptado esa tentación, que hacen lo que se les da la gana y no se dan cuenta que es la segunda tentación en la que ya cayeron. Y esta es la tercera tentación. Y esta tentación es la tentación de tentar a Dios. Porque aquí dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero miren, hermano, qué tremendo y qué interesante y qué importante es esto. Porque el enemigo le estaba diciendo a Jesús que Jesús hiciera cosas que Dios no le estaba diciendo a Jesús que hiciera. ¿Sabe cuál es esta tentación, hermano? De aquellos cristianos que hacen o dicen cosas que ellos dicen que Dios les dijo, pero Dios no les ha dicho nada. Dios me dijo y Dios no le dijo nada. Porque esa era la tentación. Lánzate, porque escrito está. Enviará a sus ángeles para que te sostengan y para que tu pie no tropiece en piedra. Eso está escrito. Y vino Jesús y le dijo, no, porque también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos, oiga mi hermano, cuántos cristianos hacen de su vida, toman decisiones que dicen, es que Dios me dijo y Dios no les ha dicho nada? Mire qué tentación esa. La tentación de tentar a Dios. Y hay un montón de ejemplos de cristianos que tomaron malas decisiones porque ellos decían que Dios se los había dicho y Dios no les había dicho nada. Y por eso, óigame hermano, por favor, óigame hermano, mucha gente comete muchos errores. Y Dios, que es tan bueno, cuando regresan, Dios los espera con los brazos abiertos. Así como Noemí, ¿verdad? Usted ya sabe que cuando le voy a hablar de eso, usted diga, no me lo diga a mí, solo diga en su mente. Ahorita va a hablar de Noemí, diga usted. Noemí se fue a Moab con su esposo. Bueno, fue Elimelec, se la llevó a ella porque ella era su esposa. Y sus dos hijos se fueron a Moab, ¿verdad? Se fueron mojados, ¿verdad? No, ellos ni sin necesidad de irse mojados tenían, porque tenían billetes, sacaron su visa, fueron, se las dieron, vendieron sus cosas en Belén, se fueron a Moab y en Moab perdieron todo, todo, todo. Ellos habían metido todas sus inversiones en esas financieras que quebraron allá en Gringolandia, ¿verdad? Sus millones de dólares, ahí los tenían, desaparecieron las empresas, se quedaron sin nada. Elimelec, de la tristeza se murió. Eso se lo estoy parafraseando, ¿verdad? No parafraseando, sino que estoy echando salsa a los tacos, pero es lo mismo lo que le estoy diciendo. ¿O no se murió? Se murió. Se tiró un balazo con un banano porque se había quedado sin sus millones. Después Se quedó sola Noemí con sus dos hijos se casaron con dos muchachas de ahí de Moab, los dos hijos se murieron, se quedó Noemí sola con sus dos nueras, las dos nueras se fueron a llorar con Noemí, una se regresó, otra se quedó con ella. Y como no tenía dinero para regresarse en avión otra vez, la regresaron en avión, ¿verdad? Deportada con cadenas. Dice la Biblia que cuando ella llegó al pueblo, toda la gente se quedó asustada. Le miraba, ¿y quién es? Esa Noemí, se llama Noemí, mira si toda Xolca viene bien, mírale el lunar. Ah, sí, pues decía, así es Noemí. Todo el pueblo se quedó asustado y ella después dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Noemí significa agradable, significa dulce. Significa algo así como amistad. Y Mara significa amargura. Ya no me llamen dulzura, llámenme amargura, porque Dios me amargó. Y usted sabe que Dios no le había dicho a ella nunca que se fuera a Moab. Pero ella hizo algo que Dios no le había dicho que hiciera. Esta tentación, hermano, es terrible. Porque a muchos cristianos les llega la tentación para que ellos tomen decisiones que Dios ni se las ha insinuado a ellos. Después pasan problemas y se enojan contra Dios. Dios, ¿por qué permitiste esto? Y no soy yo tu hijo preferido, pues le dicen algunos, ¿verdad? Si mira, Señor, si sin mí el cuerpo de Cristo no es nada, dicen algunos, ¿verdad? Y Dios ahí, pero hijo, yo no te dije que lo hicieras. Esta es la tentación de tentar a Dios. ¿Sabe cómo se da mucho esta tentación, hermano? En aquellos canales de televisión que le dicen a la gente, traiga $100, envíe su ofrenda de $100 y Dios le va a devolver una ofrenda a usted de $1,000, le dice. Están tentando a Dios porque Dios no les está diciendo que la lleven. Y tal vez viene el hermano, es un supréstamo, ¿verdad? Bueno, si yo doy $100, me van a dar 1,000. Y si yo doy $1,000, me van a devolver 10,000. Se mete una deuda, da $1,000. Y no le dan nada. No le regresa nada. ¿Contra quién se va a amargar? Contra Dios, porque va a decir, y no tú me lo pediste, pues. Y yo le voy a decir, ¿cuándo te lo pedí yo? ¿Por qué? Porque hicieron algo que Dios no les había dicho que hicieran. Porque dijeron cosas que Dios no les había dicho que dijeran. Porque tuvieron incluso algunos sueños en donde supuestamente Dios les había hablado y Dios no les había hablado. Es que yo siento que eso es de Dios. Hermano, el Evangelio no es por sentires. Porque si fuera por sentires, imagínense. Alguien se siente malo en el estómago, imagínese eso. Es que me siento malo, no es por sentires. El Evangelio es por fe y por lo que está escrito en la palabra, por lo que dice el Espíritu Santo. Pero aquí, hermano, nosotros nos encontramos ante algo terrible. La tentación de hacer las cosas que Dios no nos pide que nosotros hagamos. Y yo quiero que usted me acompañe y que veamos varios ejemplos de gente que tentó a Dios haciendo cosas que Dios no le había pedido. Cosas malas, pues, definitivamente, ¿verdad? Porque si usted hace cosas buenas para el Señor se las va a recompensar, ¿verdad? Pero oiga esto también. Hay cosas que parecen buenas, pero no son buenas. Por ejemplo, el apóstol Pablo quería ir a predicar a un lugar y el Espíritu Santo le dijo que no fuera. ¿Es malo predicar? No. Pero si el Espíritu Santo le había dicho que no, era no. ¿Y si hubiera ido a predicar, hubiera estado en obediencia o desobediencia? En desobediencia. ¿Por qué? Porque ya le habían dicho que no. Entonces, hermano, lo que nosotros hagamos, si Dios te lo dijo, hazlo, hermano, hazlo. Pero si Dios no nos ha dicho, mejor tranquilos, ¿verdad? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No, tampoco va a ser como un hermano, ¿verdad? Que estábamos conversando hace muchos años acerca del bautismo. Y él decía que el cristiano tiene que esperar el rema de Dios para bautizarse. Y tampoco es así. Esa es una ordenanza que todos nosotros lo tenemos que hacer. Ah, es que yo quiero que Dios me diga por medio de que se abra el cielo, hermano. Y que me diga que me tengo que bautizar. No va a pasar, de una vez te lo digo. Porque ya la Biblia dice que hay que bautizarse. Amén. Vamos a ver qué ejemplos podemos poner de este tipo de tentación, de hacer las cosas que Dios no nos dice que nosotros debemos hacer. Vamos a ver. Ah, pero primero veamos de dónde salen estos versos. Acompáñeme a Éxodo, capítulo 17 y verso 1. Éxodo, capítulo 17 y verso 1. Por eso, ¿sabe cuál es ese tipo de tentación para los jóvenes solteros? Cuando llega tal vez un muchacho y le dice a la señorita, el Señor me dijo que te tienes que casar conmigo. El Señor no le dijo nada, ¿verdad? Pero él quiere que ella se case con él y la está chantajeando, ¿verdad? Está diciendo algo que Dios no le dijo. Pero se lo voy a poner más cardíaca. Porque hubo una vez en donde hubo unos muchachos que uno de ellos tuvo un sueño y ellos se casaban. Se lo contó a la muchacha y la otra, de plano le gustaba, amén, le dijo, gloria a Dios Padre, ese sueño viene de ti, le dijo ella. Fueron a hablar con el pastor le dijo, no. ¿Por qué? Porque no es así. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Se casaron. ¿Y sabe cómo les fue? Mal. ¿Por qué? Porque se dejaron guiar por sueños. Oiga, mi hermano, el cristiano jamás se debe dejar guiar por sueños. Jamás. ¿Me está escuchando? Esta es la enésima vez más uno que yo le digo esto. N más uno para aquellos que están estudiando matemáticas, ¿verdad? N más uno. Que yo le digo que ni por profecías, ni por sueños. Es que yo tuve un sueño y fue sensacional. Soñé que los pueblos vivían en paz y se echa la canción, ¿verdad? No por sueños ni por profecías. No. No, es que esa hermana es tremenda, es que ese hermano es un siervo de Dios. Está bien, pero no te dejes guiar por sueños ni por profecías. Porque si el hermano que te está dando el sueño le caes bien, te va a dar un buen sueño. Pero si le caes mal, va a soñar que te vas al infierno. No es así. Yo soñé, fíjese, hermano, que. Y se pone a llorar. Ay, no, no se lo voy a contar. Y ya lo dejó a usted todo asustado, ¿verdad? ¿Qué soñaría este hermano? Y le pasa una semana, ¿verdad? El hermano se empieza a enfermar y se pone a ver, ese era mi sueño, hermano, pero no se lo puedo contar, le dice, ¿verdad? Un mes ahí. Yo soñé, hermano, que usted estaba pasando aguas, un río de aguas negras. Ah, la verdad, mire, hay que liberarlo primero, por ese es su sueño, ¿verdad? Yo soñé que se me caían los dientes o que a usted se le caían los dientes. Ah, la gran, mire, hermano. La dama de los sueños hay que decirle ahora, ¿verdad? La tentación de tentar a Dios. La tentación de hacer las cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. Éxodo 17:1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Oiga, altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed y murmuraron contra Moisés. ¿Por qué nos y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Mire lo que están dispuestos a hacer algunas ovejas. Dice aquí, vamos a ver, y dijo Jehová, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río. Y ve, he aquí, oiga, que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb. Y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba. Por la rencilla de los hijos de Israel, oiga, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esa es la tentación. Cuando Jesús dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, está haciendo referencia a este evento. Cuando Israel dijo, bueno, ¿está Dios con nosotros o no? Cuando los cristianos dicen, ¿está Dios conmigo o no? Cuando los cristianos llegan a decir, oiga, cuando hay cristianos que llegan a decir, es que yo cuando no conocía a Jesús estaba mejor que ahora. Esa es una tentación, hermano. Yo era el que invitaba a mis cuates a chupar. Ahora ellos me tienen que invitar a mí, dice el hermano. No, dice, hermano, ni para comer tengo. Estaba mejor. No estábamos mejor. No estábamos mejor. No estábamos mejor, hermano, porque éramos hijos de perdición, hermano. Estábamos adoptados por el chamuco, hermano. Éramos hijos del chamuco. ¿Será que estábamos mejor siendo hijos del chamuco? No, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda y que lo mande al abismo. Y a todos los demonios también. Usted sabe que los demonios tienen miedo de ir al abismo, ¿verdad? Que el Señor los envíe al abismo. Y entonces esta fue la tentación. ¿Está Jehová entre nosotros o no está? Esa es una tentación. Por eso, mire, hermano, óigame, hermano, cuando usted salga de una prueba de una semana y entre a una de un mes, y sale la del mes, y entra a una de un semestre, y sale la del semestre, y entra a una a la de un año. Hermano, llore, chille, deje toda mocosa su cama llorando, pero jamás vaya a decirle al Señor, Señor, ¿estás conmigo o no estás? No se lo diga, hermano. Se vale llorar, gritar, quejarse con Dios, ¿verdad? No se vaya a estar quejando con todos los hermanos. Y después, levántese. Pero no le digamos, Señor, ¿estás conmigo o no estás? Porque a veces pareciera como que Dios se aleja, ¿verdad? Pareciera, pero Dios no se aleja porque Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Y cuando usted esté platicando con algún hermano y alguien le diga así, ¿sabe qué? Usted dígale, mire hermano, ¿sabe qué? Yo voy a orar por usted. Deje de estar hablando cosas así, ¿sabe qué? Mejor oremos, dígale. Ore usted por él o ore por ella. Porque esa es una tentación aquí. No tentarás al Señor tu Dios. Masá significa, o masa significa tentación y meriba significa contienda. Pero mire esta tentación. Primer libro de Samuel, vamos a ver, son varios, lo vamos a agarrar conforme van apareciendo. Primer libro de Samuel, capítulo 4 y verso 1. Así que hermano, si alguien te llega a decirle, mire hermano, el Señor me dijo que me regalara su carro, Usted dígale, ¿Dios te lo dijo? Sí, Dios me lo dijo. Cuando me lo diga a mí, entonces te lo doy, dígale usted, ¿verdad? Así como aquel hermano, ¿verdad? Pilas. Que otro hermano, o saber si era hermano, le dijo, mire, hermano, el Señor me dijo que usted me tenía que regalar un carro. Y viene el otro hermano más pilas, le dijo, ¿el Señor se lo dijo, hermano? Sí, bueno, cuando él me lo diga a mí, entonces yo se lo voy a dar a usted. ¿Ya lo tiene? Primer libro de Samuel capítulo 4 y verso 1. Oiga lo que hicieron los israelitas aquí, que Dios no se los había pedido. Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Abenezer, y los filisteos acamparon en Afec o Afec, porque no lleva tilde. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel, oiga, verso 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Dios les había dicho que llevaran el arca del pacto? No. ¿Quiénes fueron los que tomaron la decisión de llevársela? Los ancianos. Y sigue diciendo, vamos a ver, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Mire. Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, que firmitas las que fueron a traer el arca del pacto, ¿verdad? Eran firmitas, es así, eran joyitas, ¿verdad? Estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Hermano, no porque la gente grite, quiere decir que Dios está ahí. No porque la gente haga un gran escándalo, quiere decir que Dios está ahí. No es así. No es por el grito, no es por la alharaca que hagan algunos. No es así. No es así. Y sigue diciendo que hasta la tierra tembló cuando ellos gritaron. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Oiga, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Sean hombres. Mire. Y una vez les estaban diciendo que no eran hombres, ¿verdad? Sed hombres y pelead. Verso 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido y huyó cada cual a su tienda y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí. Mire esa decisión que tomaron esos ancianos. Estaban peleando, se llevaron el arca del pacto. Y en lugar de vencer, mataron a 30,000 y se robaron el arca del pacto. ¿Por qué? Por hacer algo que Dios no les había dicho que hicieran. El arca del pacto en la Biblia representa la presencia de Dios. Entonces podríamos decir que estos perdieron la presencia de Dios por hacer algo que Dios no les había dicho que hicieran. Yo, por ejemplo, yo los he animado a todos ustedes a que estudien, hermanos jóvenes, a todos, y que sean buenos estudiantes. O si realmente no pueden estudiar, que sean los mejores trabajadores. Pero a veces hay algunos que les hace mal, porque se meten a la universidad y saber por qué. Solo se inscribe en la universidad la gente y ya se creen la mamá de Einstein, ¿verdad? Con la teoría de la relatividad. Y empiezan a explicar es que el tiempo es elástico y el espacio también y toda la cosa, ¿verdad? Y eso de Génesis, eso son cosas, hermano, dice. Le hizo mal. Y voy a estudiar filosofía. Después, yo no sé si usted se ha topado con gente, hermano, que está, miren, se metieron a estudiar filosofía y ni siquiera entendieron la filosofía. Terminan todos cruzados, ¿verdad? De apodo les dicen Confucio, terminaron todos confundidos. Pero ustedes estudien. Pero no se me vaya a poner así muy Sócrates, ¿verdad? No voy a venir con cosas ahí de la evolución. Porque se necesita más fe para creer en la evolución que para creer lo que Dios dice. Porque no hay pruebas. Usted sabe que una teoría necesita dejarse una teoría y cualquiera que agarre esa teoría la puede volver a repetir y se tiene que cumplir y tiene que haber evidencia. Pero aquí nadie ha visto que, por ejemplo, que los animales evolucionen. Se necesita más fe para creer eso. Pero hay algunos a los que sí les hace mal. Queridos hermanos, tengamos cuidado de no hacer cosas que Dios nos pide y con las cuales estemos perdiendo la presencia de Dios. Es terrible eso, hermano. Estos hicieron algo que Dios no les había dicho y perdieron la presencia de Dios. Ya no sentían la presencia de Dios. ¿Por qué creen que hay un montón de gente que ya no les gusta ir a sus iglesias? Porque se pierde a veces la presencia de Dios. Aunque usted sabe que el arca del pacto se movía, ¿verdad? Porque la llevaban los sacerdotes sobre los hombros. Hay que avanzar también. Pero el punto central, hermano, es que no debemos hacer cosas que Dios no nos dice que hagamos. Amén. Ese es el punto, ese es el punto central. Para no perder la presencia de Dios. Porque a veces hay muchachos que tal vez están en la alabanza, ¿verdad? Y se ponen a oír música nueva era, jazz, o grupos de alabanza que van a tocar jazz a algunos lugares, ¿verdad? Están ahí. Están haciendo algo que Dios no les dijo. Por eso con la alabanza hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que tocan y con los que tocan también, ¿verdad? Porque la gran... A veces hay más problemas en el grupo de alabanza que los que están en alabanza, ¿verdad? Hay 5 pelones y hay 500 problemas. Primer libro de Samuel, capítulo 13 y verso 6. ¿Ya lo tiene? Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, oiga esto, hermano, mire esto, qué terrible. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permaneció aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iba con él, tras él? Temblando, no iban felices. Iban temblando. Esperó 7 días conforme al plazo de Samuel, que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía, Y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel le dijo: ¿Qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Galaad y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué fue lo que hizo Saúl que Dios no le había pedido? ¿Ah? Ofrecer el holocausto. ¿Era malo ofrecer holocausto? No. ¿Qué era lo malo? Que Dios no se lo había pedido a él. Oigan esto, hermano. Saúl era rey. Saúl no era sacerdote. Entonces Samuel le dijo: mira, Saúl, 7 días te dije que me esperaras. Sí, 7 días. ¿A qué hora te lo dije? Digámoslo, ¿verdad? A las 6 de la tarde. ¿Qué hora es ahorita? Las 6:10, le dijo. No te esperaste el tiempo que yo te dije. Y ofreciste holocausto. Locamente has actuado. No. Y le dijo: hiciste algo que Dios no te pidió que hicieras. Y le fue quitado el reino. Y esto es bien importante, hermanos. Dentro de todo lo que estamos hablando, por ejemplo, Saúl se tomó atribuciones que a él no le correspondían. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Saúl hizo acciones y tomó decisiones que a él no le correspondían tomar. Es como, mire pues, hermano, yo no sé si todavía pasan por las casas ofreciendo electrodomésticos, ¿verdad? Que planchadores y cosas así, ¿verdad? Tal vez usted, hermano, salió, hermana, usted salió y está su hijo de 7 años, ¿verdad? Cuando usted no estaba, llegaron a ofrecerle. Y se lo enseñaron todo para planchar y toda la cosa. Hasta puedes jugar avioncito aquí, le dijeron al niño. Deme 2, dijo. Uno para mi papá y uno para mi mamá. Y como el niño sabía que ahí había dinero, empezó a pagar. Aquí está. Cuando llega la mamá y el papá, miren lo que les compré. ¿Él era el indicado para hacer eso? No. Agarró dinero y fue a comprar, ¿verdad? Es que verás, mami, que la vecina estaba muy necesitada. Me vino a preguntar por ti, que quería prestarte dinero, y yo le presté. Solo 5,000 le presté, mami. ¿Qué si esa señora era el último día porque estaba alquilando ahí, verdad? Y se fue. ¿Usted felicitaría a su hijo, hermano? Puede ser que sí, porque tuvo una buena intención, ¿verdad? Pero como él no alcanzaba a ver, hermano, lo engañaron. Y como lo engañaron, tomó decisiones que a él no le correspondía tomar. Por ejemplo, a veces hay jóvenes que toman decisiones en su hogar que ellos no la tienen que tomar, sino que son los padres, ¿verdad? Son los padres los que les corresponde. O como aquellos muchachos, ¿verdad?, que les va mal en la escuela y cada vez que le mandan la tarjeta para que la firme el papá o la mamá, ellos la firman, ¿verdad? Ya le conocen, la firma el papá. ¿Y las calificaciones, mijo? Ah, fíjate, mami, que no sé, la maestra no las ha dado. ¿Sabes qué? Le voy a decir que dices tú que me las mandes. Y le pregunta y te las mando. No me las mando. Pasa el año, ¿verdad? Cuando diga, pero te está yendo bien, ¿verdad? Ah, sí, mami, ¿cómo vas a creer? Dice, ¿verdad? Cuando llega el año, Parece del municipal, ¿verdad? Todas rojas. ¿Qué pasó? Le dice. Y cuando se la dan todas firmadas. ¿Y esto? Y cuando mira, ya no está el hijo a la par, ¿verdad? En la casa, Pepito le dice, ¿verdad? ¿Le correspondía al niño, sí o no? No. Así también es en la fe, hermano. Hay cosas que le corresponden a los padres, que no deben tomar los hijos. Hay cosas que le corresponden al esposo, decisiones que no la puede tomar la esposa. Hay decisiones que me corresponden a mí y no a las ovejas. Ese peligro de tomar decisiones como esto Saúl hizo, que no le correspondían a él, y le fue mal. Y le fue mal. ¿Sí? Hay que esperarse el tiempo de Dios. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Todo tiene su tiempo, todo. Todo tiene su tiempo. Mire, ¿sabe qué es lo bueno, hermano? Que nosotros estamos, por ejemplo, ahorita estamos poniendo como ejemplo a Saúl, ¿verdad? En el ejemplo anterior pusimos de ejemplo a los ancianos. Gracias a Dios no nos están poniendo de ejemplo a nosotros, ¿verdad? Si no, imagínense. Nosotros podemos aprender de los errores de ellos y que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad que sí? Es como ese ejemplo que le conté. Una vez yo estaba viendo televisión y estaban unos hermanos, llevaron una su ofrenda y dijo la muchacha, quiero que oren por mí porque en noviembre creo que dijo, me caso. Ah, qué bueno, le dijo el hermano, vamos a orar, pero, yo no tengo trabajo ni mi prometido. Dios no les estaba diciendo que se casaran. Es terrible eso. Por eso cálmense, jóvenes. No se me van a quedar solterones, ¿verdad? Porque tampoco los quiero yo aquí para siempre, ¿verdad? Ustedes cásense. Cásense, pero cuando sea el tiempo, ¿verdad? Si no, vamos a crecer un montón, pero nadie se va a casar, ¿no? Ustedes cásense. Porque dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Pero a los 6 años sí es bueno que esté solo con sus papás, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10. Pero va a llegar una edad en que entonces sí no es bueno que esté solo. Amén. No hay amenes. Por eso ya no quiero predicar, poner cosas así porque ya no se van a querer casar y entonces tampoco se trata de eso, ¿verdad? Sí, se vale que usted eche ojo, ¿verdad? Pero no ojo perverso, ¿verdad? Que se mira, esa me gusta. Los solteros, solteros. De 35 para arriba. Ah, la ah, dijeron todo. Ah, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 13. Este otro es, mire, hermano, hay peores todavía. ¿Usted siente calor, hermano? Sí. Primer libro de Samuel 15, 13, ¿ya lo tiene? Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Oiga, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas. Es este que yo oigo con mis oídos, es redundancia, ¿verdad? Que yo oigo con mis oídos, le dijo Samuel a Saúl. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Porque, oiga hermano, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, no era el Dios de Saúl. Él todavía no lo había conocido. De Jehová tu Dios. Pero no, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues has traído? ¿Por qué no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me dio y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como que se le obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Otra vez Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Dios le dijo, mata a todos, desde el más grande hasta el más pequeño, y a todos los animales los matas. ¿Y qué hizo Saúl? Dejó vivo al rey y llevaron animalitos. Otra vez, Saúl hizo algo que Dios no le había pedido. Dejó con vida a los enemigos que tenía que matar. Ah, Dios mío, no sé cómo ponerle ejemplo de esto, hermano. Estaba Abraham, todavía no era Abraham, sino que era Abraham, con su sobrino, ¿verdad? Que era su compañero de fórmula, se llamaba Lot. Dios llamó a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y camina a la tierra que yo te mostraré. Muy bien, dijo, llamó a su esposa, venite Lot, le dijo. Y por todos lados, por donde andaba Abraham, también andaba Lot. Hasta que la prosperidad de los dos fue tanta que se empezaron a pelear. Se empezaron a pelear entre los pastores de los dos, ¿verdad? Y tomaron la decisión de separarse. Cuando Abraham tomó la decisión de separarse de Lot, fue cuando Dios le volvió a hablar a Abraham. Dios le había dejado de hablar a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tenía compañías que Dios no quería que tuviera. Así hay muchas veces que Dios nos dice a nosotros que hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Ah, no, ¿cómo voy a decir? Es mi compadre, hermano. Yo lo conozco hace 45 años y apenas tiene 30. Es mi compadre del alma. Pero si Dios te está diciendo que te alejes, si Dios te está diciendo que a veces cortes amistades, hermano, que a veces, no todas, ¿verdad? Tampoco quiere decir que no le hables a nadie, ¿verdad? Que cuando vayas a comprar tortillas, disculpe, usted es cristiana, no, entonces no le compro tortillas. No, no se trata de eso. Pero sí, hermano, que hay amistades que conducen al pecado al cristiano. Compañeros de trabajo. Que mire, hermano, son especialistas para fastidiar a los cristianos. Compañeras de trabajo, ¿verdad? Porque no solo los hombres molestan. O donde usted estudia, los jóvenes estudian, ¿verdad? Todas las chavitas de su clase tienen traidito, ¿verdad? Ella también quiere, yo también quiero, dice. Pura margarina olmeca, ¿verdad? Pero mire, hermanos, A veces Dios nos dice, ya sea que destruyamos algunas cosas o que nos alejemos de cosas, y el cristiano no lo hace. Por ejemplo, contaba el apóstol hace muchos años que a veces hay algunos hermanos que tuvieron, hermanos casados, ahorita ya no voy a hablar de solteros, que tuvieron una sustraidita, su primer amor, amor de estudiante, ¿verdad? Vendrán muchos amores, pero siempre... No me voy a poner a cantar, ¿verdad? que sí, qué casualidad, yo la voy a ir a evangelizar a ella, porque ella necesita al Señor. Esos son cuentos. Verla quiere. O verlo, ¿verdad? El Señor le dice, no, no vayas. No, es que tengo que compartir el evangelio. Que se lo comparta a otro, se lo comparta a otra. No, es que Dios me está diciendo, Dios no te está diciendo, porque Dios no nos va a llevar a la tentación. Dios no nos va a llevar a la tentación, hermanos. Y la Biblia dice que tenemos que huir de la fornicación, huir. No, así como aquella hermana, ¿verdad? Que estaba ministrando con el profeta de Dios, con un profeta. Y dice, hermano, mi esposo me trata mal, no me quiere. Y le dice un montón de cosas. Mire, yo ya le puse, yo tuve un sueño donde él era naval, fíjese, hermano. Está bien, le dijo, llame a su esposo. Llegó el esposo. ¿Usted hace esto, esto, esto? Sí, le dice. Y se le quedó viendo a la esposa. ¿Y ya le dijiste por qué? ¿Y por qué? Le preguntó el profeta. Yo le digo a ella siempre que no voy a visitar a su exesposo y se va a meter a la casa de él. Mira, hermano, entre los dos agarraron a palazos a esa hermana. Hay que dejar de hacer cosas, hermano, que ya no debemos hacer. Ya no mire telenovelas de la hija del mariachi. O la nieta, la sobrina, no sé. Novelas, hermano. No me voy a contestar. ¿Alguien mira novelas aquí? No respire. O si no, otro tipo de programas, ¿verdad? No, ya no, hermano. Ya no. No es bueno que uno se llene de esas cosas. Pero aquí Saúl hizo algo que Dios no le había pedido que hiciera. Y con esto voy a terminar. Acompáñeme al primer libro de Reyes, capítulo 22 y verso 10. Cuando usted lo tenga, me dice amén. ¿Sí? ¿Sabe qué hacen algunos padres? Hermano, sus hijos nacieron en hogar cristiano y ellos son los que le cumplan la música reggaetón, ¿verdad? Y no que sos cristiano. Ah, pero yo no voy a tener hijos antisociales. Y los hijos crecieron en el evangelio. Cuando ellos eran niños les enseñaron que habían algunas fiestas paganas que no se debían celebrar. Cuando ellos eran niños, y ya cuando son adultos y son padres, ellos se les enseñan las costumbres paganas a sus hijos. No se están apartando. Están haciendo cosas que Dios no les está pidiendo que hagan. Pero esos son ellos, ¿verdad? Ese era Saúl. Nosotros no, hermano, hombre. Nosotros somos calidad, ¿verdad? Diga amén, hermano, que sea por la fe. Ya tiene primer libro de Reyes, capítulo 22 y verso 10. Y el rey de Israel y Josafat, oiga este hermano, dice, oiga, póngale todo, ponga, como dicen los muchachos, ¿verdad? Póngale cráneo a esto que vamos a leer. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con esos cuernos cornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaron de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Verso 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. y anuncia tú también buen éxito. Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hable, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a la pelea contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en la mano del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Entonces Micaías dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: Estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa. ¿Qué le hicieron? Si usted ha leído ese contexto, hermano, ahí le metieron una manada en la cara al profeta. Otro profeta le pegó y le dijo: ¿Cuándo se fue el Espíritu de Dios de mí y se fue a ti? Estos estaban profetizando cosas que Dios no les había dicho que dijeran. Estaban diciendo cosas que Dios no les había dicho que dijeran. Y estaban conduciendo al pueblo a la destrucción. ¿Por qué? Por hacer o decir cosas que Dios no les había dicho. Ya le conté, hermano. Mire, yo sé que usted ha vivido también un montón de experiencias así. Pero hace como 45 años, cuando yo estaba en el departamento de jóvenes, nos reuníamos a orar con unos cuates. Y había uno que siempre sentía, ¿verdad? Terminábamos de orar y decía: Yo sentí, y hermano, siempre sentía. Yo me sentía mal a veces, fíjese, hermano. Yo no sé, yo lo único que sentía a veces era sueño, nada más, ¿verdad? Ya que yo sentí. Hasta que, ¿qué es eso? Casacas, dije yo, todos los días sentía. Después se chanfleó. Y profetizaba, hermano. Pero uno, hermano, conforme uno va aprendiendo en el evangelio, uno se da cuenta, es esto sí, esto no, esto sí. Uno también tiene que ir aprendiendo, ¿verdad? Hasta que, dices, en su casaca, dije, este no siente nada, es cabal, se chanfleó, pero terriblemente se chanfleó. Porque, hermano, no se trata de que digamos o que creyamos cosas que Dios no nos ha dicho. El problema de estos profetas era que decían cosas que Dios no les había dicho. Y el problema del rey era que él quería que se le profetizara lo que él quería oír, ¿verdad? Así como aquella: espejito, espejito, dime quién es la más hermosa. Y tiene un martillo en la mano, ¿verdad? Tú le tienes que decir, si no lo quiebra, ¿verdad? Así tipo Shrek, ¿verdad? ¿Quién? Y el espejo dijo otra, ¿verdad? Y mandó a llamar a su pupilo y solo le puso la mano. Ah, no, no me confundí, le dice. Sí, pero el espejito, ¿verdad, hermano? ¿Cómo se llamaba esa princesa? ¿Ah? ¿Era la tía de Blancanieves, no? Bueno, usted sabe. ¿Será Caperucita Roja, hermano? Me dice. Pero hay hermanos que quieren oír, que piden consejo para oír lo que ellos quieren. Eres tú, puro el espejito, ¿verdad? Pues así, con miedo. No, hermano. Debemos estar dispuestos. Eso sí, hermano. Cuando le digan cosas que le quieran dañar a usted, no las reciba, hermano. No las reciba. Cuando alguien, en lugar de bendecirlo, lo quiera maldecir, no lo reciba. No lo reciba, hermano. Porque a nosotros Dios nos hizo para bendición. Para ser benditos. El problema de estos profetas era que andaban diciendo cosas que Dios no les había dicho. Y el problema del rey era que quería oír lo que él quería oír. Si le decían algo que no era lo que él quería oír, no lo aceptaba. Y tal vez si era de Dios, como lo de Micaías. O como aquel profeta que le llegó a profetizar a David. ¿Se recuerda usted de David? ¿Ha leído alguna vez de David? ¿O ha leído alguna vez de David? El dulce cantor de Israel. Un año tenía de andar escondiendo su pecado, más o menos. Desde que quedó esperando bebé a Betsabé hasta que el niño nació, mínimo pasaron 9 años, 9 meses. Y solo que haya sido muy pulsudo desde la primera vez había dejado esperando a Betsabé, ¿verdad? Pongámosle 2 meses, 1 año, o vamos a ver, 11 meses. Tenía escondido su pecado hasta que llegó el profeta y le habló. El profeta ese, ¿verdad? Dijo: David, te traigo un caso, le dijo. Fíjate que habían dos señores. Había uno que tenía mucho ganado, muchas ovejas, muchos terrenos. Y había otro que solo tenía una ovejita, le dice. La trataba como su hermana, la cuidaba. De repente vino un caminante que traía hambre. Y vino el que tenía mucho y le quitó su ovejita, el que solamente tenía una, la sacrificó y la mató. ¿Qué se puede hacer con ese hombre? ¿Qué dijo David? Ah, ese desventurado. Que lo maten. ¿Seguro, David? ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Seguro! Le dice. Me pones el anillo del rey, te lo pongo. Ese eres tú, le dijo. Y le dijo, y un montón de cosas. Que David había hecho deshonrando a Dios. Tal vez la gente no se había enterado, pero Dios sí. Ah, hermano, que Dios nos ayude a nosotros no hacer cosas que Dios no nos pide que hagamos. Por eso le digo, mi hermano, aunque tengamos que llorar, hermano, aunque tengamos que chillar, hermano, pero mantengámonos fieles a Dios y Dios nos va a bendecir, hermano. Bueno, Dios nos bendice, pero nos va a bendecir más. Y que ellos que cometieron esos errores, pues, que sean ellos, ¿verdad? No nosotros. Porque Dios dice la Biblia que los pensamientos de Dios para nosotros son para hacernos el bien. Para hacernos el bien. Vamos a orar, ayúdame, Beto. Vamos a orar. Póngase de pie, hermano. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, hermano. Yo sé que, hermano, todos nosotros, todos, hemos tomado decisiones que no eran las adecuadas. Todos. Todos. Todos nosotros hemos hecho algo que Dios no nos pidió. Pero aquí estamos. Dios en su misericordia nos ha guardado, nos ha restaurado. Pero Dios quiere guardarnos de no seguir cometiendo errores y haciendo cosas que Él no nos pide que hagamos. Cierra tus ojos. Yo sé que muchos de nosotros, hermano, ya se nos vino a la mente errores que hemos cometido. Y es un buen momento para que tú te acerques a Dios y le pidas que te ayude. Levanta tu oración, dile: Señor, ayúdame. Todos necesitamos, hermano, todos nosotros lo necesitamos. Padre, ten misericordia de nosotros. Levanta tus manos, hermano. Todos nosotros hemos cometido errores, pero Dios está con nosotros. Todos nosotros hemos tomado malas decisiones, pero Dios quiere enseñarnos a que ya no sigamos cometiendo errores, que ya no sigamos tomando decisiones o haciendo cosas que Él no nos ha pedido que nosotros hagamos. Padre, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de cada uno de mis hermanos. Para que ya no cometamos errores, para que ya no hagamos cosas que tú no nos pides que hagamos. extiende tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Levanta tus manos. Porque recuerda que aunque Noemí tomó malas decisiones, cuando ella regresó a Belén, ella fue restaurada. Ella fue restaurada y ella fue redimida. Por muy terrible que haya sido la decisión, por muy terrible que haya sido el error que hemos cometido, la sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo nos lava. La sangre de Cristo borra nuestros pecados. La sangre de Cristo nos libera. No es, hermano, para que tú te sientas mal, no. Al contrario, es para que te acerques a Dios. Al contrario, es para que te tomes del manto de Jesús. Porque a pesar de nuestros errores, porque a pesar de nuestras faltas, Dios siempre está dispuesto para ayudarnos. Dios siempre está dispuesto para liberarnos. Dios siempre está dispuesto porque es nuestro Padre. Él es tu Padre, hermano, hermana. Dios es tu papá y Él quiere tu bien. Él quiere tu bien, hermana, hermano. Dios quiere tu bien. Solo obedezcámosle. Solo seamos obedientes a Él. Solo seamos obedientes al Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícenos, Señor, por favor.